Decía la escritora danesa Karen Blixen, la cura para todo es siempre agua salada, el sudor, las lágrimas o el mar. A eso hemos venido, a ser agua, a fluir, a poder mantener nuestra esencia en cualquier recipiente como el agua. Déjame que te cuente un cuento.
Cuentos que no te contaron. En Onda Madrid, con Elena Arribas.
Bienvenidas, bienvenidos al podcast literario de Onda Madrid, un espacio en el que los cuentos no son cosa de niños. Cada semana os contamos cuentos, relatos, historias narradas desde la radio pública madrileña. Disfrutamos del arte de la palabra sin artificios. Le abrimos las puertas a la buena literatura, esa que nos hace vibrar, emocionarnos, viajar sin movernos del sitio. Comenzábamos con esa cita de la autora de Memorias de África porque nos parece un buen resumen de este año de pandemia en el que ha habido tanto sudor, tanto esfuerzo y sacrificio, tantas lágrimas y hemos ansiado tanto ver el mar. Este año en el que hemos viajado más que nunca quizá hacia dentro de nosotros mismos, en el que hemos aprendido a valorar más la vida, la salud, la familia, los amigos y valorado más que nunca también la libertad. Sensaciones, sentimientos que intenta atrapar el arte, la literatura, a veces como bálsamo o como terapia. Esta pandemia ha paralizado muchas cosas, pero también ha impulsado muchas creatividades, tratando de gestionar quizá de esa manera las emociones nuevas. Son muchos los que han escrito más en esta época y se han publicado varios libros con historias del confinamiento. Nosotros hemos seleccionado relatos de 4 libros que se acaban de publicar sobre el tema y que son un buen testimonio de este año, desde luego, inolvidable. Comenzamos con el libro Ventanas de confinamiento, que acaba de publicar la editorial Lastura dentro de su colección Conciliarte. Es un volumen cuidadosamente ilustrado que incluye también obras de arte únicas, pinturas, fotografías, ilustraciones hechas por los artistas en esta primavera convulsa, junto con sus reflexiones, con sus cuentos, sus poemas o fragmentos de diario. Hemos seleccionado a 2 autores de este volumen de Lastura. El primero es Jorge Ortiz Robla y vamos a leer varios fragmentos del diario poético que escribió durante su confinamiento. Lo ha llamado Diario de un encierro confinados confiados. Hace un juego de palabras ahí poniendo la N entre paréntesis. Vamos a leer 4 entradas de este diario. Segunda semana, viernes. Desde la terraza observo la calle como un puzzle inacabado. Falta el griterío del parque. No diviso a los chavales que, creyéndose invisibles tras los setos del fondo, fuman sus cigarros aliñados. No hay atisbo de los vecinos del segundo que sobre estas horas llegan con las cestas llenas de productos de su campo. No veo a la cuadrilla encaminarse a tomar una cerveza en el You & Joy, el bar de los hermanos, ni petardean las motos vacilantes bajo la ventana de la chica del tercero. Imagino que pronto, poco a poco, el puzzle se irá formando de nuevo, pero lo peor de todo esto es que para entonces puede que hayamos perdido alguna pieza. Thank you. Tercera semana, viernes. Durante un momento he visto el tiempo detenido. En el dibujo de las nubes he encontrado una cabeza de perro con sus orejas afiladas y en alerta. Atento, tal vez, a las palabras que el aire arrastra. A su lado, por un instante, he sentido el bailar de un dragón milenario, mientras en el otro extremo, surgiendo del horizonte más profundo, reinaba el jolgorio de una familia de peces abisales. Durante un instante, el tiempo me ha visto detenido. Después, un pájaro, la luz, el mundo. Cuarta semana, miércoles. Hace dos domingos, a las dos, fueron las tres. El tiempo, como la felicidad, es relativo. Hoy, tras la lluvia, ha salido el sol y el suelo de la cocina se ha llenado de líneas de luz simulando un juego. Entonces, sobre ellas y con una bola de miga de pan, hemos imaginado un samborí y en él hemos jugado, ya que, aunque confinados, quiero pensar que somos libres y la libertad, como el movimiento, se demuestra andando. Cuarta semana, viernes. Una abeja nos visita a diario. Se acerca cautelosa a la flor del limonero y, sin apoyar sus finas patas, se mantiene estática en el aire. Nada nos perturba. Durante un instante, parece que el mundo se detiene. Después, ella baila. Ella baila, decía el texto, ella baila y la vida sigue bailando, imperturbable. Finalizan los textos de Jorge Ortiz con una frase reveladora. Dice, ahora comprendes el canto triste de los pájaros enjaulados. Y otro de los textos que más nos ha llamado la atención de la antología de la Astura utiliza también la metáfora de los pájaros. Su autor es Abel Dávila Sabina, y viene acompañada por una ilustración hecha también por él. El título de la ilustración y del texto es Pájaro dolorido. Buscar en el refugio la ausencia de la libertad se ha convertido en el principio de nuestra propia supervivencia como individuos. En los símbolos más representativos de la especie animal, como lo ha sido el pájaro, solventamos todo nuestro imaginario colectivo de la búsqueda de la teoría de la felicidad. Desde el pico hasta las alas, existe un recorrido que nos transmuta. El nido y la interacción con los otros es un método o una estrategia ante el dolor. En definitiva, el aprendizaje de la individualidad forzada o la responsabilidad ante la incertidumbre son efectos que nos distinguen como cultura. La editorial San Pablo también acaba de publicar un libro sobre este tema, fruto del concurso de microrrelatos escritos durante el confinamiento. Es un libro solidario, además, porque los beneficios generados por la venta del libro se destinan a la campaña Cáritas ante el coronavirus. Cada gesto cuenta. De este volumen de la editorial San Pablo hemos seleccionado tres cuentos breves de tres autores diferentes que vamos a leer uno seguido de otros a continuación. De vez en cuando la vida, por Isidro Catela. Mariano, el enfermero, pone una canción cada día en los altavoces de urgencias. Tiene lamentablemente variedad de público y gustos. Sinatra, La Cala, Ed Sheeran. Cuando entró María con fiebre, embarazada de 8 meses, sonaba Sabina. Cuando entró Mario, 70 años, neumonía, sonaba Camarón. Le quisieron poner un respirador, pero señaló a la silla de al lado. Primero a ella. Mario murió ayer, entre los sones de una copla alegre. María ha dado a luz hoy. Es un niño, 3 kilos. Se llama Mario. Mariano, con una pizca de viva melancolía, lo ha celebrado con una de Serrat. Un día más, por Jorge Burgueño. Otra gota de sudor comenzó a caer por el lateral de su frente. Llevaba algo más de 10 horas con ese traje de buzo y cada minuto lo sentía más pesado. Otro, piensa. Echó una breve ojeada a su ficha. 92 años. Su rostro era el reflejo mismo de la muerte, pero aferrada a la vida con una expresión de fortaleza que pocas veces había visto. Se acercó al lateral de su cama. Lentamente le cogió la mano y le sonrió. Sin palabras, sin música de fondo. Simplemente sonrió. Confesiones de un demente, por Juan Clemente Gómez. He tardado muchos años en saber que hay 115 escalones desde el portal hasta lo alto de la azotea y en contemplar la cara de una joven musa varada en una silla de ruedas que aplaudía todas las tardes a las 8 en punto, corriendo los meses de marzo, abril y mayo. Pues yo, demente, de mente calenturienta, he tenido que esperar al 2020 para descubrir tantas obras de arte dormidas en la escalera de mi casa y en la terraza de enfrente, en una silla de ruedas. Fueron 97 días de confinamiento y la editorial Samarcanda publica un libro de 97 relatos seleccionados entre más de 2.000 autores anónimos de toda España, de todas las edades, porque todos tienen algo que contar. Desde una adolescente madrileña de 13 años hasta un abuelo almeriense que nació en los años 30. Hemos elegido para este programa el texto de José Ramón Laguna Ballesteros. Vamos a leer el comienzo de su relato titulado Confitado, que podemos encontrar en el libro Historias del confinamiento de Samarcanda. Llueve. Es mediodía. El cielo se tiñe de oscuros jirones de carbón desgarbado que tapan promesas de luz fulgurante. Y es rara la sensación de tener ganas de salir, mojarse, sentir la inmensidad del cielo opalescente, abierto a fuerza de resplandores eléctricos. Destellos que iluminan los rincones estancos de esta soledad forzada. Como estoy solo, me puedo permitir resultar pedante. Mi impulso natural ante la lluvia es correr y esconderse. Soy un poco gato, Ahora ando como macho en celo y todo rezuma un almizcle enfermizo. Perdido entre las fuerzas de atracción y repulsión que siempre nos dominan, aunque nos empeñemos en pensar lo contrario, inconscientes de este juego cósmico. Miro por la ventana y anhelo salir. Cuando hace menos de una semana no tenía otro deseo que encerrarme entre las sábanas de mi cama. Celda para mis desvelos. El último libro que hemos seleccionado para hoy es de la editorial Lo que no existe y el volumen se llama Deja que todo el mundo te cuente lo que pasó. Es una recopilación de escritos de autores de los 5 continentes que cuentan cómo la pandemia les cambió la vida. Es un libro además solidario porque los derechos de autor van destinados al programa Ilumina una vida, una línea telefónica gratuita de atención a los mayores creada por la Fundación Alares. De este libro vamos a leer 2 relatos. El primero es un cuento de Daniel Núñez Ansalas, de Montevideo, Uruguay, y se titula El amor después del amor. Nuestras ventanas quedan muy cerca entre sí, cosa que me ha permitido escuchar siempre sus peleas cotidianas. Aunque están bien físicamente, son 2 jubilados un tanto ociosos. Y la excusa de no bajar las escaleras les aísla del mundo en una cuarentena eterna, suspendida de tanto en tanto para ir a hacer la compra o por alguna gestión. Ella habla muy fuerte y es quizá más agresiva en sus formas. Él es más pausado. Casi nunca escucho sus respuestas. Ella le dice que es torpe, lento, burro, entre otros calificativos. A saber qué le responde él, porque ella se enerva un poco más después. A veces me pregunto qué les une. La costumbre, viejos amores ya gastados, quién sabe. Desde hace ya 2 o 3 días no se escuchan ruidos en su casa. Pensé que no había nadie, aunque me resultó raro. Alrededor del mediodía escuché voces de varias personas que hablaban con intensidad en el pasillo de acceso y que pronto se callaron. Cuando más tarde salí a tirar la basura, vi en el primer tramo de la escalera mirando hacia abajo a Susana, sentada, apretada a la pared. Pasé a su lado y le saludé. «Susana, ¿está bien? ¿Pasa algo?» «Roberto», me dijo con voz entrecortada, sacándose las manos de la cara y mirándome. Sus grandes ojos claros estaban enrojecidos de llanto. «Roberto, vinieron los médicos. Dio positivo. Tengo miedo». Quise abrazarla. No pude. «Yo también tengo miedo». No poder abrazarnos es uno de los gestos más crueles de esta pandemia. De momento nos quedamos con las palabras cálidas como refuerzo. También esta pandemia ha trastocado nuestra percepción del tiempo en muchos casos. A algunos se les ha hecho muy largo este año, a otros se les ha escurrido entre las manos los días. Cada uno de los días en confinamiento, sobre todo, ha tenido otra medida, otro peso, otra consistencia, otro valor. Y de eso habla nuestro último relato de hoy, un texto que escribe César García desde Estados Unidos y que también encontramos en el libro Deja que todo el mundo te cuente lo que pasó. Nuestro último relato de hoy se llama Hay tiempo que perder. En aquel tiempo había tiempo que perder. aunque sabíamos que cada vez nos quedaba menos, que se agotaba gota a gota, como siempre. Había que perder ese poco tiempo que nos quedaba viviendo como los personajes de ficción de los libros, por los que no pasa el tiempo. Cuando todo lo que era sólido se tambaleaba y los expertos fallaban, nuestros héroes mostraban que lo perdían tanto como nosotros en Twitter, y entonces teníamos permiso para hacerlo también. Su tiempo era el nuestro. Todos nos encontrábamos infectados por él. El auténtico virus era esa pérdida de tiempo, y no nos dejaba, no se cansaba de nosotros, como le gustaría a Onetti, ese gran perdedor de tiempo desde su cama. No hay tiempo que perder era una frase de otro tiempo, aunque de eso solo haga unas pocas semanas. Porque habíamos venido aquí a que el tiempo no nos pasara por encima, a combatirlo, a evitar disolvernos en él como azucarillos. Admiraba la persistencia del tiempo, al que no había virus que se le resistiera menos el tiempo mismo. Había que saber encontrar el momento para derrotar a este tiempo que nos había tocado vivir y que nos pillaba a destiempo. Éramos palabra en el tiempo, aunque no tuviéramos con quién hablar. En esas semanas se acababan los pensamientos, las ideas, las esperanzas, las noticias y los reproches antes que el mismo tiempo. No hay mal que 100 años dure. Es una cuestión de tiempo. O dale tiempo al tiempo. Eran expresiones que se habían transformado en palabrería hueca, aunque contuvieran la sabiduría de otro momento. De no tener tiempo que perder, pasamos a perderlo definitivamente, instalados como estábamos en ese estado en el que, por su abundancia, el tiempo había desaparecido. No eran tiempos para pensar en el tiempo, pero soñábamos vidas posibles o pasadas, perdidas en el tiempo. Eran otros tiempos, decía la gente, aunque apenas hubiera pasado tiempo desde entonces. Cuando en otro tiempo nos había provocado angustia, ahora nos consolábamos confiando en que el tiempo, mucho más fuerte que cualquier virus, siempre gana. Con este espíritu de victoria terminamos el episodio de hoy, cerramos nuestra ventana abierta al alma de esta sociedad durante el confinamiento. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar, gracias también a Lourdes Mercado por la realización técnica. Si te han gustado los cuentos de hoy, ayúdanos a que lleguen a más gente, comparte el podcast, valóralo en tu plataforma favorita, difunde en tus redes sociales, ve con el cuento. Sé feliz, adiós.
Cuentos que no te contaron. En Onda Madrid, con Elena Rivas.